cuentas, ¿no? 30, 60, 90 días. Bueno, lo cuento porque me parece que, más allá de que lo aproveches o no aproveches, lo de aprovechar es bastante relativo, es uno de los pulsos de la economía más cotidianos y más inmediatos. Pero son las 8 de la noche y con un excelente clima, por lo menos en lo climatológico técnico, nos despedimos. Volvemos mañana en este repaso, 6:30 de la tarde. Chau, chau a todos.
¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 14 grados, 6 décimos la temperatura, humedad 56%. Jorge Tayana dijo que lo del gobierno nacional es un escándalo a cielo abierto. El ex canciller y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires participó del primer encuentro multisectorial sobre marina mercante, industria naval y vías navegables en Ensenada. En contacto con el móvil de Radio Provincia, aseguró que la justicia tiene que ir a fondo con la causa Coimas.
Bueno, es un escándalo a cielo abierto que el gobierno además no tiene la menor idea de cómo enfrentar. Uh-huh. Es obvio que hay responsables que debieran salir inmediatamente del gobierno, incluso algunas personas con altas responsabilidades, y es obvio que si actúa la justicia tiene que seguir y tiene que ir a fondo. Por eso es importante la presión popular y la presión de los medios, que es una... Este gobierno se ha dedicado a insultar a los periodistas para cobardarlo.
El ministro de Salud de la Nación faltó a la citación del Congreso. Los bloques opositores lo habían convocado en el marco de la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, que quedó en la mira por denuncias de coimas millonarias. También faltó el actual interventor del organismo, Alejandro Vilches. El consumo masivo sigue entre un 35 y 40% por debajo de los registros de 2017. De acuerdo con un informe de Nielsen UQ, la canasta de bienes de consumo masivo creció 1,2% entre enero y junio y podría cerrar con un alza del 3% en 2025. El estudio muestra también que pese a la reactivación en supermercados y canales tradicionales, el consumo no logra recomponer el terreno perdido y se mantiene en mínimos históricos frente a 2017. Mega operativo internacional contra la pedofilia. Realizaron 73 allanamientos en 14 países contra una red de abuso sexual infantil. En Argentina hubo 22 detenidos y se secuestró gran cantidad de material. El cielo en La Plata está despejado. 14 grados 6 décimos la temperatura. Humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba. Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Buenas tardes, aquí Gillespie. Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Vamos a estar hasta las 22 horas por la frecuencia de AM Radio Provincia 1270. Tantas cosas. Oh, qué días que estamos pasando, Tomasi.
¿Cómo va? ¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, la que quiera.
¿Usted tiene una sola cuenta de Twitter o tiene una...
Una.
...alternativa en la que se elogia a usted mismo?
No. Qué complicado. Eso, vos sabés que... Ese fenómeno, tanto en Twitter y creo que también en Instagram en principio, y no sé en el resto de las redes sociales, al tener varias cuentas, es como muy fácil...
Pifiarle.
Pasar de una cuenta a la otra, tipo apretando un icono o algo por el estilo.
Claro, está logueado en el mismo teléfono.
Exacto.
Entonces pasa de Gillespie OK, ¿cómo es la suya? Gillespie OK.
Gillespie OK.
Pasa a Gillespie Emperador.
Por favor, señor. Apenas si puedo sostener una red. Pero ha pasado muchas veces que se terminan equivocando porque entran a una, entran a la otra, miran o hacen comentarios. En el caso de... Vos estás refiriéndote a lo de Martín Menem.
Sí.
Que se contestaba a sí mismo.
¡Qué capo que sos, Martín!
Era muy loco porque el
qué
tipo
groso
decía...
¡Qué groso que estás haciendo ejercicio en el gimnasio!
Claro, el tipo publicaba, estoy haciendo gimnasia. Inmediatamente iba a su otra cuenta y decía, ¡qué capo que sos! ¡Qué locura, ¿no?
Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Claro. Ahora, y es interesante pensarlo desde este punto de vista un poco infantil, vamos a decirlo, que es el modo que tienen los libertarios, ¿no? De jugar el juego de la política. En este caso, me imagino que todos deben de tener la cuenta oficial y una cuenta trucha.
Claro.
Donde se mandan metamensajes y chicanas unos a los otros y como una especie de tag, de juego de estrategia, se divierten con eso.
Sí, se divierten y al mismo tiempo lo monetizan porque tienen las cuentas verificadas, esas cosas, para ver si las interacciones le hacen recaudar plata.
Claro.
Que también para eso sirve cuando uno no usa una cuenta oficial, por ejemplo la tilde gris, famosa.
Sí.
Si usted tiene la tilde azul en Twitter...
Te pagan unas moneditas.
Claro, no sé cuánto es, pero cada vez que alguien pone me gusta, comenta, retuitea, cita, etcétera, y si eso se hace largo, se va haciendo más larga la cadena de pagos. Pero bueno, en ese caso sería uno pagándose a sí mismo.
Sí, sí.
Que es una práctica completamente novedosa para integrantes del gobierno.
Sí, y vamos a decir que el mundo de Twitter, ya lo hemos hablado acá en más de una ocasión, es un mundo virtual, vaya novedad. Pero quiero decir, se manejan emociones, enojos, iras, amenazas dentro de ese mundo,
sí,
que por ahí no se trasladan al mundo real.
Es un microclima, de sí, alguna manera, sí, que sí, se pretende como total,
sí,
como si lo que pasa ahí fuera la totalidad de la realidad, pero no. Pasa, no sé, me desvío un segundo, pero pasa en el fútbol, por ejemplo. Usted ve... Yo veo muchas cuentas de cosas relacionadas con Boca, supongamos.
Sí.
Y hay una opinión casi generalizada sobre un tema. Supongamos, sí, Riquelme tiene que renunciar. Y usted va a la cancha y no hay nadie diciendo eso.
Claro.
O a la calle.
Claro, pero si hay alguien que no va a la cancha y se guía con lo que,
exacto,
ve, dice el 90% de los hinchas quiere que se vaya a Milei.
Exacto.
Generan esos microclimas.
Así es. Le digo algo... quizás muy lateral sobre el tema, pero cuando tengo la intuición de que, además de que es medio enloquecedor tener la cuenta de uno, la de otro, quizás más de, sí, dos, tiendo a pensar que los que se equivocan, como lo que le pasó a Martín M.,
sí,
es porque tienen el culo sucio.
A ver.
Y porque en la desesperación de ir a una cuenta, a la otra, contestarse,
sí, sí,
es porque...
Han perdido un poco el eje.
Sí.
Sí, sin duda. Bueno, también recuerdo al principio del fenómeno de los libertarios que muchos jóvenes tenían sus cuentas en Twitter y que se les había dado por amenazar,
ah, sí,
a los demás.
Sí.
Van a correr, no sé qué, tengo un Falcon verde, sí, no sé, todo ese, sí, tipo, sí, de cosas. Que después fue amainando. También en la medida que salieron a la calle y cobraron...
Cobraron en la calle real. Sí,
sí, sí, real.
Sí, y que corrieron ellos.
Y claro, eran pibes jóvenes. ¿Había algún chiste al respecto de la mamá preparándole la leche y el pibe estaba en la computadora amenazando?
De muerte a otro. Sí, sí, o los protegía la policía, sí. Y esas cosas.
Bueno, al margen de... Vamos a tratar de no tengo novedades de los audios de español, no tengo nada.
No tiene nada.
No tenemos nada acá. Vamos,
¿no tiene un vecino de Nordelta que le pase?
No,
oh.
Vamos a ir por otro lado porque, bueno, pretendemos que este programa sea un poco distractivo, si se quiere.
Me parece.
No, no tonto y estúpido, que eso es lo que verdaderamente no nos sale, pero...
Pero sí tratar sí, de ir
sí,
por otro lado.
Sí, ir por otro lado siempre... Uno sabe lo que piensa y los oyentes también escuchan entre líneas, si sí. Cabe el término de escuchar entre líneas.
Sí. ¿Le puedo hacer otra pregunta?
Sí, quizás, con todo gusto.
Quizás no relacionada.
A ver.
¿Usted toca hoy?
Sí, señor. Voy a estar en Bebop Club.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires. Una vez que culmine el programa me voy a desplazar, no es tanto el viaje, apenas unos minutos a esa hora... para hacer el show de las 23 horas.
Bien.
Así que llego justo para dejar mis instrumentos en el escenario y casi empezar a tocar.
Cuando usted... Sí, vamos. Cuando usted toca esa hora, a las 23.
Sí, muchas veces me ha tocado.
Que le tocó
sí,
muchas veces. Sí. ¿Es distinto a tocar a las 20 o a tocar...
Sí.
Yo lo vi una vez en mediodía, por ejemplo.
Tenés razón.
Domingo. ¿La predisposición es distinta?
Es distinta según la hora. Es distinta. A las 20 horas me ha tocado hacer doble turno alguna vez.
Claro.
Y a mí me gusta el último concierto de la noche. Me gusta ese horario, el horario donde la gente tiene como otra predisposición para meterse en la magia del show.
Ah, tiene que ver con el público.
Sí, sí, con el público. Sí, 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 el público. Lo mismo que sucede en la situación radial. No es lo mismo escuchar un programa de radio a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana o a las 12 de la noche.
No, de hecho, este programa que fue mudándose de las 5
sí,
en adelante,
claro.
Yo diría, no sé qué piensa usted, porque no lo hablamos
este
antes.
Este es nuestro mejor horario, hasta ahora.
Y es nuestro mejor año.
Sí. Y Rocío dice que también, sí. La presento a Rocío Alonso, nuestra operadora. Lo tenemos a Javier Moreira ahí también, Iván Horowitz, Carolina Langer, sí. Todo el elenco completo.
¿Qué equipo
completo.
Que tiene usted,
Bueno, es un lujo. Que
Miri
me
Molero.
Miri Molero no la vi todavía.
Bueno, pero...
Dentro un rato la tenemos.
Rato.
Es una tromba.
Patea la puerta.
Patea la puerta, con esa vocecita que tiene.
Hola, buen día.
Cuidado. Con esa vocecita... Tiene una personalidad. Vamos a hablar en un ratito de Jeff Tweedy. Atención, los que le gusta Wilco, el cantante, líder, compositor de Wilco.
¿Le puedo decir algo?
Sí.
Durante mucho tiempo, en esas descripciones que hay que poner en Twitter o en WhatsApp, que son las dos redes sociales que yo uso,
sí.
Yo ponía fan del gordo Tweedy.
Claro, el gordo Tweedy.
Lo queremos mucho.
Sí, sí. En un ratito vamos a hablar de él, como también vamos a hablar de Julio Cortázar.
Ah, sí, porque hoy,
sí.
26 de agosto,
sí, señor.
Se cumplen 111 años, lindo número, del nacimiento de Julio Cortázar. Al final del programa voy a leerle algo, pero...
Me interesa mucho porque además vos escribiste,
sí.
O usted, nosotros, bueno. No quiero pasar el voz, usted escribió un libro, una biografía... Muy interesante, de la parte de Cortázar en Buenos Aires.
Sí, se llama Cortázar por Buenos Aires por Cortázar. Tiene ya un montón de años.
Sí.
Hoy me acordaba, es de 2013. Y sí, lo que hace es perseguirlo, de alguna manera, en su vida porteña. Buenos Aires, ciudad, básicamente, aunque él vivió en Buenos Aires, provincia, en distintos lugares, en distintos momentos. Lo cuento también, pero me enfoco en la ciudad. Por un lado eso... Y por otro, cómo Buenos Aires aparece en su obra. Porque recordemos que desde el año 51 que Cortázar se va a vivir a Francia y no vuelve más a vivir a Buenos Aires. Pero toda la obra posterior, desde ese momento hasta su muerte, está muy influida por su presencia anterior en la ciudad y por la lengua de la ciudad.
Claro.
Que él conoció cuando vivió.
Porque él siguió escribiendo en español.
En español y diría yo que en porteño.
Sí.
O en un porteño de esa época o de un par de años antes. Y además de que volvió 7 veces, hizo 7 viajes desde Francia a Buenos Aires.
El último fue aquel encuentro fallido con Alfonsín.
Sí, el del 83. Alfonsín estaba por asumir, faltaban pocos días para que asumiera como presidente.
No lo quiso atender. No lo quiso atender. Pues, no lo quiso atender. Bueno, eso dice la gente con mala leche, ¿no?
Sí, usted sabe que yo no conozco otro escritor, no solo argentino, sino diría quizás latinoamericano, que sobre el cual haya tantas ideas erróneas del tipo biográfico, cristalizadas como buenas.
Sí.
Porque se fue repitiendo una cosa que una persona dijo y empezó a repetirse.
Es genial
y nadie
eso.
Chequeó nunca.
Es genial y patético.
Sí, claro, claro. Y en el caso de Cortázar es muy notorio. Con, no solo
dos
con
PBI
eso.
Se robó.
Sí.
Dos PBI.
Por ejemplo, bueno, una es la de Alfonsín. La verdad más cercana a la realidad es que Cortázar con gusto iba a ir a ver a Alfonsín si lo recibían, pero no es que él estaba gestionando un encuentro, y al mismo tiempo no es que Alfonsín no lo quiso recibir, sino que hubo una serie de intermediarios que o frenaron o se olvidaron, si somos buenos se olvidaron y si somos menos buenos frenaron un poco, ese encuentro y nunca sucedió. Y como él estaba a pocos días en Buenos Aires y no se empezó a gestar antes, es como que él llegó, tuvo 3-4 días y de repente a alguien se le ocurrió que él podía encontrarse con Alfonsín.
Sí.
Pero en 2 días se iba.
Claro,
y
claro.
Y ahí hubo unos desencuentros y no sucedió. Pero hay eso.
Nadie iba a imaginar que sería el último encuentro, tomando en cuenta que Argentina empezaba a recorrer el camino democrático.
Claro, y que Cortázar iba a poder
era
volver.
Era esperar que Cortázar volviera X cantidad de veces.
Sí, exacto. Bueno, ahí hay otra cuestión. Durante mucho tiempo se dijo que Cortázar, que tenía pasaporte francés, había renegado de su nacionalidad argentina como una manera de denunciar la dictadura. Y eso es falso de varias maneras. Primero, que no se renuncia a la ciudadanía argentina al adoptar la nacionalidad francesa porque hay un acuerdo entre las dos naciones que implica que las nacionalidades...
Sí, sí se puede tener una doble
se suman,
nacionalidad.
Claro, es doble. Lo que él hacía era usar el pasaporte francés para ir a otros lugares porque, por una cuestión burocrática, era más fácil entrar con un pasaporte francés que uno argentino a distintos lugares del mundo. Eso por un lado. Y por otro, él que denunció la dictadura de muchas otras maneras... No es que renunció a la nacionalidad para denunciar a la dictadura, no tendría sentido eso. Simplemente adoptó también la francesa. Después, ¿qué otra cuestión?
A ver, otra mentira popular.
Otra mentira popular era... Ah, esto también, que Cortázar se separa de Aurora Bernárdez,
sí.
Su primera esposa.
Sí, señor.
En el año 68. Se separa, de hecho. Pero, ¿qué pasa? No se podía divorciar.
Epa.
Porque los dos, legalmente, porque los dos eran ciudadanos argentinos.
Sí. Y no existía el
no
divorcio.
No había ley de divorcio. Entonces, durante muchos
¿cómo
años.
Se está complicando la historia.
Durante muchos años hubo. Esto está además muy claro en las cartas de Cortázar que están publicadas. Idas y vueltas entre ellos, que ya vivían separados. De hecho, hubo un momento en el que Aurora Bernárdez se volvió a Buenos Aires.
Sí.
Y se mandaban cartas que hablaban estrictamente de trámites relacionados con el tema del divorcio. Porque él quería divorciarse.
De hecho, él tuvo otra pareja posterior.
Después se casó con Carol Dunlop, pero primero consiguió la nacionalidad francesa y ahí se pudo divorciar.
Muy bien. A ver, ahora me entusiasmé. ¿En qué lugares vivió Julio Cortázar, además del barrio de Agronomía?
Bueno, la casa del barrio de Agronomía, de la calle Artigas, es la más conocida por varios
sí.
motivos. Primero, porque vivió muchos años ahí la familia. Se mudaron cuando él era un adolescente. Y cuando él se fue a vivir a París, él vivía ahí.
Ah, fue su última casa.
Fue su última casa, pero además cuando él... Hasta cuando volvió en el 83, la mamá y la hermana todavía vivían ahí. O sea, seguía siendo la casa familiar.
Es decir, fue para ahí, a parar un par de días.
Exacto, sí. en realidad la casa se vendió a una persona que todavía vive ahí, es la propietaria, se llama Nelly Schmalko, es una docente, que hace muchos años que hace actividades alrededor de Cortázar porque vive en la casa en la que vivía él.
Es genial.
Y Cortázar, cuando vino en esa última visita, fue a verla, pero ya se la había vendido. Y la madre se había comprado, de Cortázar, se había comprado una casa a la vuelta. Entonces, como que estaban esos dos espacios. Pero sí, digamos, durante muchas décadas ese fue el espacio.
Pregunta personal, ¿llegaste a ver esa casa?
Sí, claro, más de una vez fui. Fui cuando estaba haciendo el libro.
¿Lo dejaron entrar?
Sí, en ese momento sí, porque acordé una entrevista con Nelly.
Ajá.
Y ella me hizo, es una persona muy, muy amable, extremadamente amable. Me
ni se imaginó que usted le iba a robar, como hace habitualmente, como con todas las entrevistas que acuerda con señoras que viven solas.
Bueno. Y después volví algunas veces a otras actividades que ella organizó.
¿Y la casa cómo es?
Es un edificio de 3 o 4 pisos, del estilo de estos edificios construidos en esa zona que se llama Barrio Rawson, que eran edificios hechos por el Estado en el comienzo del siglo XX, que en ese momento eran precios populares, eran casas populares, todas más o menos iguales. Después, claro, por lo que representa el barrio y lo lindas que son casas que se volvieron muy caras. Pero, por ejemplo, es una zona en la que no se pueden hacer edificios de más de 3 o 4 pisos, hay una legislación, etc. Y el departamento es un departamento por escalera, no hay ascensor.
Sí.
Cuando usted entra hay una especie de recepción, un espacio que es como un falso living,
una con sala sillones.
Una sala de estar. De frente a usted está la cocina y después a la izquierda de la persona que entra hay un living muy grande y sucesivamente atrás del living una habitación y atrás la otra habitación.
Ah, ok.
Y ahí en el medio, entre la última habitación y la cocina, está el baño. No es tan grande, es grande para una persona sola, por ejemplo, pero no es tan grande.
Me imagino cuando esos ambientes fueron ocupados por presencias extrañas.
Bueno.
Y fueron cerrando las puertas.
Sí. Usted sabe que la persona, Nelly, muchas veces contó que ella...
casa creía... tomada, estoy
mencionando. Sí, bueno. Pero ella creía que escuchaba voces en serio de noche. Y lo atribuía a esta especie de clima cortazariano extraño.
Esta noche es muy especial. De repente, un ruido.
Le sale bien, Cortázar.
Un ruido. Era un rayo.
¿Qué más?
Rápidamente recorrí.
Qué pertinente.
Con todo,
que Cortázar hable todo con R. Lo que más me llamó la atención fue que la habitación en la que él vivía, dormía, digamos, tenía su cama, era muy, muy pequeña. Y él medía 1,95 m.
Claro.
Era muy grande. Entonces ahí era como que había una diferencia entre el espacio que él necesitaría y el que efectivamente tenía. Y es la habitación en la que tocaba la trompeta muy mal y el vecino de arriba se quejaba. Esa historia que se conoce bastante.
¡Qué bárbaro!
Es un lindo lugar.
¡Qué
es
bueno!
Es un barrio muy silencioso porque viene de la avenida San Martín, que hay micros, camiones, motos,
de todo. Tenés razón.
Usted hace una cuadra para adentro y de repente hay silencio.
Nada.
Como si fuera una cápsula de silencio.
¡Qué maravilla!
Es espectacular.
¿Antes vivió dónde? ¿En el Conurba?
Vivió en Banfield. La primera casa de la que se tiene registro que él haya vivido o que él haya mencionado es en Banfield. Cuando su familia... Él nació en Bruselas, en Bélgica. Sus padres estaban allá, pero es argentino no solo porque creció acá después. Es argentino porque formalmente fue anotado en la embajada o en el consulado y sus padres, siendo argentinos y estaban de paso por Bruselas, lo anotaron como argentino.
Perfecto.
A los 2 o 3 años, él se vino con la familia. Primero había venido el padre, esos movimientos que el padre se iba primero.
Sí,
después
sí.
Al final el padre desapareció para siempre. Esa es otra historia bastante larga. Pero bueno, al final él viene con la hermana, con la mamá y con la abuela, siendo un niño. Y no se sabe bien en qué casa se quedan en esos primeros momentos porque había familiares, pero la primera casa concreta en la que viven y pasan varios años es en Banfield, que ahora hay ahí una placa, etcétera. De ahí, a los 13 o 14 de Cortázar, ya se mudan a agronomía.
Lo que pasa listo, es decir, que estuvo en 2 casas.
Lo que ocurre es que cuando él se hizo adulto, cuando él se recibía en la escuela, en el Mariano Acosta, había una manera de hacer un año más y recibirse de maestro. Entonces él completa eso y con el título de maestro se va a dar clases a Bolívar y a Chivilcoy.
¡Ah!
¿Y esas clases qué implicaban? Estar todo ese año afuera.
Ah.
O sea, él volvía a veces los fines de semana o en las vacaciones, pero en realidad ese tiempo, que en algunos de los casos fue más de un ciclo lectivo, la casa seguía existiendo, su familia estaba acá. Cuando él volvía de vacaciones venía a agronomía, pero vivía en Bolívar o en Chivilcoy. Y después también vivió en
Mendoza.
¿Llegaste
a viajar a esos lugares para...?
Bolívar conocí, ¿sí? Hay un... Se conserva...
¡Sí! ¡Vamos a la pausa! Bolívar, el lugar de Tinelli.
¡Ah!
¡Sí!
menos mal que no habla con R, Tinelli. En Bolívar se conserva en lo que sería como una hostería donde él paraba, donde él vivió. Algunas habitaciones, la fachada, porque los edificios se van cambiando, vendiendo. No es que se conservó todo, no es un museo Cortázar, pero existe, se lo muestran a usted si usted va.
Sí, muy bien.
Sí, eso llegué a conocer. Chivilcoy no. Después vivió en Mendoza porque dio clases en la Universidad de Cuyo.
Pero che.
Siempre lo mismo, o sea, se iba por el ciclo lectivo, volvía o en el verano o al año siguiente, algo así. Y después, cuando ya era un adulto, un señor de 30 y pico, porque pensemos que Cortázar se fue a vivir a París a los 37.
Ok.
Entre los 30 y los 37, además de estar su casa, él se alquilaba distintos departamentos en la zona del centro de Buenos Aires, que son los que se supone son el escenario de cuentos como La señorita Cora... ese del de los conejitos.
Sí, sí.
Bueno, ese tipo de cosas. O cuentos en los que se narra un viaje en tranvía desde la zona más alejada que vendría a ser agronomía hacia el centro, como ómnibus. Eso es porque él vivió, como empezó a trabajar en el centro, en un
claro,
centro...
Claro, la logística...
En un estudio de traductores, bueno, le servía estar más cerca. Pero en realidad su casa era aquella.
De alguna manera... Él, cuando se va a vivir a Francia, su tarea principal era la de traductor.
Sí.
Digamos, su laburo fijo.
Sí, él...
Él no vivía de escritor.
No. Él
ni su mujer,
No, él
Aurora.
Trabajaba de traductor en Buenos Aires. Aurora trabajaba de traductora, pero ella estaba recibida de traductora.
Sí.
Y, bueno, él...
¿Ella no laburaba de traductora para la UNESCO o para algo así?
Eso es después, porque es así. Él se va en el 51. Ellos no eran exactamente una pareja cuando él se va.
Cuidado.
Había ahí una distancia, podríamos decir.
Epa.
Él se va solo, se va con una beca.
Cuidado.
Pero él cree que ella va a ir corriendo atrás de él.
¿Y ella?
Se queda.
Bien, Aurora.
En Aurora, un año después, sí se va a París. Se reencuentran, se casan, se van a vivir juntos.
Bueno.
Y un par de años después hay un concurso mundial para que entren traductores jurados, es decir, de papeles,
perfecto,
no literarios, a la UNESCO.
Y entra Julio Cortázar en el campeonato.
Entra Julio Cortázar.
Ah, muy bien.
¿Entra Aurora Bernárdez?
También.
Sí.
Los dos.
O sea, no sé cuántos se presentaron y él salió número uno y ella número dos y entraron los dos.
Qué bien.
Y trabajaron juntos todos los años que vivieron juntos.
Claro, pero digamos, él ya tenía cosas publicadas y
sí,
no podía vivir de la profesión.
No. Pero 12 años después,
sí,
recién 12 años después de haberse ido a París, es que Cortázar publica Rayuela.
Le voy a hacer otra pregunta, ya que se nos evaporó, pero para mí Cortázar es un enigma. Usted también conoció la casa de Cortázar en Francia.
Sí.
Usted conoce mucho de Cortázar. Casi está en la intimidad, que era un departamento también en Francia.
Era un departamento mucho más grande.
En París.
En París, en el sur, en el barrio 15, si no me equivoco. Muy hermoso, con tres pisos.
¿Tres pisos el edificio o tres pisos el departamento de Julio?
El departamento.
Mamita querida.
Con unas escaleras larguísimas.
Tengo la máquina de escribir en el segundo piso. Bueno.
Sí. Bueno, es que cuando la conocí, esa casa, Aurora Bernárdez, que todavía vivía y ya era viejita,
sí.
Hizo una especie de tour y decía, bueno, acá Julio escribió Rayuela, acá Julio dormía.
¡No!
Esta es la cocina, etcétera. Sí, 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 sí. Es un lugar precioso.
Me imagino que sacó algunas fotos.
Sí, no muchas, porque...
Claro, cuando uno conté, está ahí...
Y era difícil, además sí. Ella no daba entrevistas.
Claro.
Fue un encuentro medio fortuito. Sí. Yo creo que se lo conté
sí,
alguna vez.
Sí, lo contaba. Al aire,
al aire lo conté. Sí, y sí.
Creo que fue en el cumpleaños anterior.
Puede ser. Pero bueno, sí, no saqué tantas fotos como hubiera querido, pero existen. O sea, porque ella ha dado ahí alguna sesión de fotos para cosas muy específicas de publicaciones de Cortázar, etc. Ahora esa casa, no sé bien en qué está, porque desde que falleció Aurora Bernárdez, todo lo que tiene que ver con los derechos
sí.
de la obra y la herencia de Julio Cortázar entró en una especie de litigio que involucra un montón de abogados, hay mucha plata involucrada, por supuesto, y la familia de ella, que serían los herederos,
sí.
son personas no relacionadas con la literatura para nada.
Pero entonces, igual le va a gustar la platita cuando...
La plata sí, pero no sé si el departamento lo tendrán o si lo habrán vendido. Que
ah,
lo
bueno.
que no hay es ningún tipo de Museo Cortázar ni nada por el estilo.
Qué lástima que después de media hora de hablar de Cortázar, en la última pregunta, la más importante, no sabe la respuesta. Es una desgracia. ¿Qué hicieron con el departamento? Esa respuesta no la tiene, no, por lo cual baja el promedio de la columna.
¿A cuánto?
No, muy bueno, mi querido Dieguito, bueno. qué grande. ¿Cómo sabés de Cortázar?
Es que estudié mucho, la verdad.
Sí, sí, recomendamos, ya que estamos el libro, Cortázar en Buenos Aires o por Buenos Aires.
Sí.
Se vienen las noticias a la vuelta, arrancamos con Wilco, con todo, con Jeff Tweedy. Vamos, noticias.
A esta hora.
A esta hora, en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Perderse.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Mañana Milei encabeza una caravana en Lomas de Zamora. Será luego de haber participado en un acto en Junín. De esta forma, el presidente se presentará en el conurbano en el marco de la campaña electoral previa a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Según una encuesta, el 70% de los bonaerenses cree que el caso de Coimas es muy preocupante. Es un estudio realizado por la consultora Management and Fit. La encuesta indica que el 94,5% de los bonaerenses conoce el caso Españolo y además, para más de la mitad de los consultados, los audios y los hechos de corrupción denunciados son verdaderos. La televisión pública no transmitirá los partidos de la Copa del Mundo 2026. Así lo confirmó el gobierno al negarse a comprar los derechos de la FIFA. El canal estatal ya se había negado a transmitir el partido por eliminatorias entre Argentina y Chile en septiembre del 2024. Cielo despejado, 12 grados 3 décimos en la temperatura, la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial...
El repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real. Real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Thank you.
suena Wilco, ¿no? Qué lindas esas guitarras haciendo contrapunto.
Preciosas.
Preciosas entre Jeff Tweedy y Nils Klein, este guitarrista tan loco y original.
Sí.
Hay que ser original tocando la guitarra eléctrica.
La verdad.
Ya está todo inventado. Y este tipo verdaderamente es un loco. Me estoy refiriendo a Nils Klein. Que algún día hablamos de él y volveremos a hacerlo seguramente. Justo estaba repasando el libro de Jeff Tweedy.
Sí. ¿Cuál?
El único que yo tengo, bajado de internet, que es el de... Vámonos para poder volver.
Ah, sí. ¿Sabe por qué se llama así?
No.
Es su autobiografía.
Es su autobiografía, sí.
Es una frase que le decía la madre cuando era chiquito. Supongo que cuando se iban a la escuela o no sé.
Claro.
Y a él le quedó y por eso la puso como un homenaje. Porque habla mucho del padre en el libro. Entonces,
sí, sí.
Como un homenaje a la madre.
Habla mucho del padre, eso. Habla mucho de esa ciudad de Illinois donde él pasó su infancia y adolescencia. Una especie de ciudad del oeste,
claro.
Que es un embole
absoluto. Que para conseguir entretenerse tenía que viajar como 50 o 60 o más kilómetros.
Sí. Vamos a decir que nació un 25 de agosto del año 67,
ayer.
Es decir, ayer. Y que es guitarrista, es cantante, es compositor, bueno... Como estábamos comentando, escritor.
Sí, es escritor.
Y actor.
Ah, sí.
Apareció en algunas series.
Es raro, porque es un tipo más bien apocado.
Sí.
De hecho, medio que tuvo que aprender a comportarse en público en los shows, porque es como que al principio tocaba mirando para abajo, no le importaba
nada. Tímido,
¿no? Muy tímido. Y ahora como que un poco tiene que desenvolverse, porque es su banda. Él está en el centro.
Claro, porque él tiene algunos grupos. Hay uno que se llamaba Uncle Tupelo.
Claro, antes de Wilco, sí, exactamente.
Sí, donde compartía el liderazgo con otro tipo, que no me acuerdo el nombre, mucho más histriónico.
Jay Farrar.
Y que además era un guitarrista zarpado, pero era un insoportable.
Sí.
Se llevaban muy mal ellos.
Tweedy era un insoportable también de muy joven. Después como que aprendió a socializar.
¿Qué podemos decir como fans de... Yo no soy tan fan como usted de Wilco, pero...
Ok.
Pero me saco el sombrero por esta banda. Primero le voy a decir por qué.
Bueno, me gusta.
El género de la canción pop, pop rock, es un género muy respetable. Ahora bien, es muy difícil no caer en los clichés usados hasta el hartazgo de todos los grupos norteamericanos habidos y por haber, en esas progresiones de acordes realmente remanidas, y en ese tipo de recursos. Y a mí Wilco siempre me parecía una banda muy humana, no un producto comercial de una discográfica.
Está muy bien eso.
Con sonidos bastante desparejos, instrumentaciones que a veces no siguen una lógica que cualquier productor con dos dedos de frente les hubiera sugerido.
Sí.
Bueno, si vamos a tener, ponele dos guitarras, van a estar ocupando los mismos planos siempre.
Sí.
De repente escuchás un tema que se escucha el bajo altísimo, la voz, el bajo y la voz.
Bueno, de hecho... Impossible Germany, que es el tema que escuchábamos para empezar,
recién.
Es su tema más reproducido en todas las plataformas.
Sí, es muy bonito.
Es muy lindo, pero es un tema raro para hacer un hit, porque no tiene una estructura rarísima, no tiene estribillo.
No tiene estribillo.
Tiene unas estrofas al principio, después un solo larguísimo, y recién al final vuelve un poquito de vuelta a la estrofa, pero otra. Raro. Y su disco, no sé si es el más vendido, pero el que los abrió a todo el mundo, Yankee Hotel Foxtrot, es un disco rarísimo, lleno de ruidos, de canciones que empiezan y terminan a la mitad. No es que es un disco hecho y derecho solo de canciones pop. Y, sin embargo, es esa búsqueda lo
hicieron
que
como el anticamino, ¿verdad?
Sí, algo así.
¿Qué cosas a vos te gustaron, a usted
sí,
le gustaron.
Bueno, yo los descubrí siendo yo muy joven, era un adolescente, tenía 13 años, creo.
Yo no, yo los conocí hace poco.
Claro.
En el 2015 exactamente, 2015 o 2016, porque me toca trabajar en radio, en una radio de Daniel Morano, Beatbox.
Sí.
Y dentro de la lista de difusión
sí.
estaba Wilco. Estaba
Wilco, qué raro.
Bueno, pero era una radio rara, sí, con sí, muy sí. buena música.
Sí, sí.
Y me empecé a interiorizar, incluso hablé con Morano, que era quien armaba esa lista. Ahí conocí a Wilco, Anderson, Pac, gente que de distintos palos, pero muy interesante.
Bueno, yo llegué un poco de casualidad, creo que leí una crítica de su segundo disco, Being There, en la revista Inrocuptibles.
Sí.
Y decía maravillas del disco, y bueno, yo no recuerdo si me lo compré o si pedí a alguien que me lo regalara. Lo escuché, me encantó, pero claro, empecé por el segundo disco, no conocía nada más, ya tenían un montón más, además de que no había escuchado el primero yo. Y cuando fui a buscar el primero, que se llama AM,
sí.
vi que tenía en la tapa una radio. Y dije, esta banda me tiene que gustar. Y siempre me cayó bien esa actitud que usted dijo con claridad, no prefabricada.
No.
Y esa manera de
encarar... Los temas no están del todo producidos.
No, es eso, es como...
Parecen a veces hasta como ensayos. Bien, bien grabados, pero cualquier productor diría, bueno, grabemos todo de nuevo, muchachos. O sea,
sí.
primero, el cantante no puede cantar así.
Bueno, es un cantante raro. Eso siempre claro. me llamó la atención. Es cálido, no es excelente, no es un excelente cantante, pero...
Tampoco tiene la voz...
Claro, pero tiene algo sí. que es cálido.
Que es un poco lo que pasaba con George Harrison en un punto. Yo les encuentro un punto en común. Harrison cantaba correctamente bien, pero al lado de Lennon y McCartney, que eran dos excelentes cantantes,
claro.
Harrison era un tipo común cantando.
Claro. Pero había algo ahí.
Pero es mágico, porque mágico. Te gusta más que si cantara un tipo profesional.
Sí, exacto. Y después me llamó la atención, yo no sé si en ese momento me pareció raro o no lo había visto en otras bandas, seguramente existían un montón de bandas, me llamó la atención que en un grupo de 6-7 tipos hubiera uno solo que escribiera todas las canciones.
Claro.
Dije, acá debe haber algo. Este tipo tiene que tener algo sí. particular. Y lo tenía. Era sí, Jeff sí. Tweedy.
¿Tuvo algún bolonqui con las drogas?
Tuvo problemas con las drogas, con antidepresivos.
Sí.
Estuvo a punto de disolver la banda muchas veces porque al principio, justamente, por estos problemas y por su personalidad, por su sí. timidez, que a veces parece enojado porque es tímido... lo mandaban a cagar un montón de
sí,
veces.
Claro,
de hecho,
claro.
Después de
no era un buen producto tampoco a trabajar por un productor.
No, porque aparte, si usted lo ve, es un tipo que está despeinado siempre, con una camisa que le queda grande.
Sí, como muy
no
mal es... vestido, sí. ¿eh? Sí, sí.
Y sin embargo, funciona. Y ahora que los pude ver en vivo las dos veces que vinieron a Buenos sí. Aires, pero tengo muy fresca la última que fue de este año, es realmente una cosa increíble en vivo la banda, porque todo eso que parece puesto así nomás en los discos a veces, por
sí.
el prolijo, en vivo es tan perfecto.
Claro, claro, claro.
Que lo cautiva apenas empieza. Si quiere escuchar, le traje, que creo que combina todo esto
a ver.
Que estuvimos diciendo, una canción que parece como si la estuvieran ensayando, y que además fue la primera del show que dieron en Buenos Aires esta última vez en mayo, que se llama Company in My Back. A ver qué le parece.
A ver.
Attack with love, pure folk beauty, curl my lips and crawl up to you. Attack with love, pure bulk beauty, curl my lips and crawl up to you. New afternoon, another puking. Well, there's so steady crushing hand. Bullish shit, there's a company in my back. I move so slow, steady crushing hand. Bullish shit, there's a company in my back.
your soft skin, you saw with sunshine. Listen to my eyes. Had your soft skin, you saw with sunshine. Listen to my eyes. Hear you sing. Crushing hand, will it shift? There's a company in my back. I move so slow. Steady crushing hand, will it shift? There's a company in my back. Moving so slow, old radiant beauty, I'll curve my flight.
Qué bien que suena esta canción, muy bien. Dijo alguna vez Jeff Tweedy, si hay algo 100% cierto sobre todas las personas ebrias de la historia, es que no deberías creerles cuando te dicen que te aman. La única diferencia entre vos y una rebanada de pizza fría es que aún no conocen la pizza.
Usted sabe que, así como es de tímido y de hosco,
sí,
es un tipo bastante gracioso.
Sí.
Esta frase lo comprueban, pero en sus canciones también hay como una especie de sentido del humor. Aún en las canciones que parecen medio melancólicas,
claro,
hay como un sentido del amor, del humor. Tiene un libro, tiene dos libros más además del que usted leyó. Los dos son sobre escribir canciones.
Lo que pasa es que no están en español, creo.
No están en español.
Todavía.
Sí, es que hay ahí. Sí, no están publicados acá. Uno se llama Cómo escribir una canción. Y tiene una sutileza que me gusta, porque en inglés dice How to write one song.
Sí.
No a song. No una canción cualquiera, sino sí, una en particular.
Sí, sí.
Y el tipo ahí dice: para mí la diferencia entre una canción y canciones no es un truco semántico que quede bonito.
Ok.
Es una distinción importante y define con mayor precisión lo que realmente estás haciendo. Nadie compone canciones en plural. Componen una canción.
Exacto.
Y luego otra.
Es genial. Es genial. Estamos hablando de Jeff Tweedy, el líder de Wilco.
Que ayer cumplió años.
Bueno, hay un montón de citas y frases de él que son muy interesantes. No subestimes las cosas fáciles. Interesante. A veces son las más difíciles de lograr para otra persona. Y a menudo son las que serían casi imposibles de lograr si te esfuerzas.
Claro, está bien. Está bien. En esa línea hay este libro, Cómo escribir una canción, lo que hace es no solo dar como palabrerío, opiniones de él,
sí,
sino que da como ejercicios. Es muy interesante. Por ejemplo, hay uno medio cercano a esta literatura experimental, del tipo el grupo Ulipo, que es, por ejemplo, piense 10 verbos y hay que anotarlos,
sí,
que estén asociados, no sé, con un médico. Entonces
genial,
los escribe a mano. Hay que escribirlos a mano, además.
Sí.
Curar, examinar, cortar,
sí,
operar, etc. Después anote 10 sustantivos en una fila que esté al lado, una columna que esté al lado, que estén dentro de su campo visual, supongamos. Micrófono, mate,
sí,
mochila.
Perfecto, perfecto.
Bueno, ahora agarra un lápiz y empieza a tender líneas entre los verbos y los sustantivos.
Uf,
y con eso, que parece que
claro,
no tiene nada que ver, tiene que escribir una
como
canción.
Como un ejercicio de creatividad.
Sí, exactamente. Y hay varias que, si usted le presta atención, se nota que vienen de ejercicios por el estilo de la banda.
Me interesa muchísimo ese libro. Quiero conseguirlo. Hay que estar a la espera de que
hay
salga.
Hay que conseguir, sí.
Caminar tiende a desenredar los nudos de mi pensamiento. Siempre recomendaré a los amigos un paseo tranquilo o incluso un paseo rápido para aliviar el estrés mental. Vos sabés que son algunos los consejos de él que... A ver, algunos son muy sencillos, pero no menos ciertos.
Uh-huh. Es verdad.
Hay un libro que ahora no recuerdo cómo se llama, que es acerca de la caminata como recurso para destrabar situaciones intelectuales, cosas que uno tiene que resolver. En ese libro hay algunos ejemplos de gente que caminaba para resolver cosas.
Claro.
Y que incluso, digamos, concertaba citas de trabajo, lo que fuere, en algún lugar donde pudieran caminar.
Claro, está bien. Bien pensado, sí.
En parques abiertos, al costado de una ruta.
Claro, una reunión que no es en un lugar cerrado,
no, es
sino
una
que
caminata.
Es en un camino.
En vez de estar sentados en un escritorio tomando un café, es caminando.
Me gusta.
Está bueno, ¿no?
Me gusta.
¿Tenemos tiempo para un poquito más de Jeff Tweedy?
Sí, no, le traje una canción que es del último disco de Wilco.
Sí.
Que ya tienen más de 10.
Sí.
Se llama Causing, Primo. Y elegí la canción que se llama como el disco. A ver qué le parece.
A ver. Original de Jeff Tweedy, la música de Wilco con esas métricas extrañas por momentos, no se sabe en compás de qué está esto, construcciones verdaderamente originales, van por otro lado. Recomendable totalmente, para aquellos que no conocen, métanse en el mundo de Wilco,
sí.
Aquí en Argentina tiene una verdadera legión de fanáticos.
Sí. La verdad que sí.
Vinieron dos veces. La última fue en un teatro, en un lugar...
En el complejo C, de Chacarita, Colegiales.
Sí, Chacarita. Y la vez anterior, que fue en un festival.
En un festival en Tecnópolis.
Sí.
Que fueron unas fechas en las que vino Iggy Pop, 2016.
Sí. Yo no pude ir a ninguna de las dos. No. Espero que la tercera...
Hay que ir.
La tercera la vencida, Jeff. Venite a la Argentina, loco.
¿Sabe qué puede hacer, si no?
¿Qué? Ir a verlos allá.
Organizar un viaje para ir a un lugar donde toquen. Tipo,
claro.
No sé, Noruega.
En un ratito, Miri Molero. Atención la gente que hoy